¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Piro. Bienvenidos a mi primer podcast. Hoy estrenamos lunes 1 de junio. Estoy muy contento de estar aquí. Saludo a toda la banda, donde quiera que estés. A lo mejor lo estás escuchando antes de dormirte. Tal vez te estás levantando y te estás preparando un café. A lo mejor estás manejando a la chamba. A lo mejor no hay mucho tráfico. A lo mejor hay mucho tráfico. A lo mejor estás en cuarentena. En fin, sea lo que sea que estés haciendo, me da mucho gusto conectarme contigo. Y a veces quisiera que me dijeras qué tienes en tu cabeza, qué te ha estado pasando, cómo viviste esta última semana. Y escríbeme a mi correo, comoestalabanda@gmail.com, para que nos mantengamos en contacto. Igual si surgen cosas interesantes las puedo platicar en este podcast. Y parte de las cosas que he estado yo haciendo en esta cuarentena es que hice mis camisetas. Este es un personaje que se llama Huacho Licho. Y yo cuando estaba en la secundaria y en la prepa, me gustaba hacer caricaturas. Y de pronto mi hijo me dijo, ¿sabes qué, papá? Pues la verdad que están bien chidas, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué no hacemos una línea de ropa y eso y tratamos de sacarlas allá a la luz? Y curiosamente, pues lo comencé a hacer y el otro día le compartí a Jaco González Grau, el gran saxofonista, gran músico mexicano de jazz que ha acompañado a cualquier cantidad de artistas. Me dijo, me acuerdo muy bien de esos dibujos, tú te le adelantaste 20 años a los Simpson. Bueno, con todo el respeto que se merece, ¿no? Pero estas caricaturas son así bastante frenéticas. Este es el personaje de Huacho Licho. Tengo otro que se llama, Pedro Preocupado. Otro que es el Chupacabras Punk. Otro que es Timoteo el Flaco. Y otro que es Mike el Maníaco. Y todos son así como cuates de la colonia que de alguna manera seguro que hemos tenido cuates que se parecen a ellos. Pues bien, en fin, son caricaturas de mi adolescencia que al fin ya van a salir a la luz pública en diferentes tipos de prendas, camisetas de manga larga, chamarras, juris, etcétera, estuches para teléfono, en fin, pero eso ya platicaremos de eso más adelante. El viernes pasado, 22 de mayo, estrenamos el documental de Dangerous Rhythm, dirigido por Pilar Ortega y producido por Mauricio Hammer, que se llama Aquí no pasaba nada. Este documental abarca prácticamente los primeros 5 años de Dangerous Rhythm, cuando éramos 4 amigos que tuvimos una misma ilusión, una misma meta, una misma visión, y formamos Dangerous Rhythm y comenzamos a ensayar, comenzamos a componer, y cuando vinimos a ver estábamos tocando para 5,000, para 6,000 personas, ¿no? Sin haberlo sabido, fuimos la primera banda de punk en México y estábamos cambiando los rumbos de la música y empezamos a implantar una moda. Ya después salió otra banda que se llamaba Size, otra que se llamaba Rebel de Punk, y se empezó a crear como este movimiento de punk rock en la Ciudad de México, ¿no? Y es muy interesante porque este documental abarca los primeros años de Dangerous Rhythm, como dije, los primeros 5 años, pero también la llegada del punk a México y como los chavos en los hoyos funky empezaron a cambiar su imagen, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en los hoyos de Antonio Caso, de Paco Grexo, ahí en Tlatelolco, como de pronto los chavos que yo había visto a finales de octubre de 1978, que fue la primera vez que tocamos, con el pelo largo, con pantalones acampanados, de pronto 2 o 3 semanas después ya llegaban con los pelos parados, con pantalones de tubito, con botas de soldado, de sardo, y varios de ellos incluso con mohicanos, y ahí se empezó a gestar el verdadero movimiento de punk mexicano, primero en el barrio, en las clases bajas, y ya después empezó a repercutir un poco en la clase media y en la clase media alta y en la gente más popis, porque como fue una moda mundial, pues en México también pegó. Y fue muy curioso porque 2 años después más o menos de haber formado la banda, de pronto tocábamos los fines de semana en un hoyo funky y el jueves de la siguiente semana tocábamos en el Vogue o en el Fantasy o en alguna discoteca del sur de la ciudad o de la Zona Rosa, ¿no? Entonces este documental abarca todos esos años de la llegada del punk a México. Repito, fue dirigido por Pilar Ortega, producido por su marido Mauricio Hammer, y también estuvo como realizador Manuel Casteltort. Tanto Marcelo como Ripsick, como Johnny Danger y como yo, que fuimos los cuatro miembros fundadores originales de Dangerous Rhythm, aportamos cualquier cantidad de contenido, de cosas que teníamos, como fotos, pocos videos, la verdad, porque se documentaba muy poco en aquella época, muchos posters, muchos flyers, y creo que el video es bastante rico a nivel visual. Los que lo vieron, me gustaría que me mandaran sus comentarios por email, les repito, comoestalabanda@gmail.com, y los que no lo han visto estén pendientes porque al rato lo vamos a estrenar en vivo y a todo color, porque pues ya hicimos el estreno este online, pero lo vamos a estrenar en vivo y a todo color, donde queremos que el Dangerous Rhythm original pueda, aunque sea, aventarse un palomazo de unas 5 o 6 canciones, ¿no? Porque pues sí vale la pena, vale la pena. Y es algo que cambió los rumbos de la música en México. ¿Por qué se llama Aquí no pasaba nada? Literalmente porque estaba todo estancado. Después del movimiento de Avándaro, le dieron la espalda al rock mexicano, nos vetaron, consideraban que éramos demoníacos, satánicos, y fue muy difícil volver a abrirle brecha a este movimiento musical. Y yo, obviamente sí sucedían cosas, estaba Enigma, estaba Nuevo México, estaba Three Souls in My Mind, bandas muy respetables, pero la música estaba muy estancada y no contábamos con ningún apoyo por medio de los medios de comunicación. Y con el Dangerous Rhythm se empezaron a abrir diferentes conductos, los medios poco a poco nos empezaron a apoyar y creo que las cosas comenzaron a cambiar. Y en la década de los 80, obviamente, se crearon los verdaderos cimientos del rock mexicano que estamos escuchando hoy en día, ¿no? Pero todo es una cadena. Si no fuera en el caso de Dangerous Rhythm por Peace and Love, por El Ritual, por Bandido, por Three Souls in My Mind, no hubiera existido a lo mejor Dangerous Rhythm, y si no es por Dangerous Rhythm y Ritmo Peligroso, a lo mejor no existe un Café Tacuba, un Panteón Rococó, Caifanes y bandas que se empezaron a gestar a finales de los 80, principios de los 90. Entonces, al final del camino todo es un efecto dominó, ¿no? Y es parte de la historia del rock mexicano, y este documental de Aquí no pasaba nada deja las cuentas claras de que hay un rock que viene desde finales de los 70 y que el rock mexicano no inició con Molotov hasta la fecha, como muchos chavos creen, ¿no? En fin, le quiero mandar un saludo a Paco González Castán, que fue mi suscriptor número 100 a mi página de YouTube. ¡Wow! 100. Estamos comenzando, pero no pasa nada. Todo en esta vida es un largo trayecto que hay que recorrer. Lo que quiero es tener 100,000 suscriptores en mi página para que podamos verdaderamente llegar a hacer cosas grandes. Eventos actuales. Bueno, pues la verdad no han sucedido grandes cosas, pero yo sí la semana pasada descubrí que los burros, la neta, no son nada mensos. Es más, el burro es bien inteligente. Y saben que casualmente vienen en medidas chico, mediano y grande. Así como la ropa, hay burros pequeños, medianos y grandes. Y además, cazan coyotes. ¿Ustedes imaginan la agilidad y la destreza que deben de tener los burros para cazar coyotes? O sea, yo me quedé impresionado cuando vi la foto del burro agarrando un coyote del cuello, pero bueno, son muy inteligentes, así que cuando le decimos a alguien, no seas burro, está muy mal dicho, porque el burro es bien inteligente, y la mula es todavía más inteligente que el burro y que el caballo. Les voy a platicar también del logotipo del podcast. Lo diseñó mi hijo, me dijo, papá, sales así y hacemos como que gritas, ¿cómo está la banda? Pero ya cuando lo estábamos editando, se nos ocurrió incluir en una esquina, que si ustedes son detallistas lo van a notar, a nuestra mascota de hace casi 16 años, que se llama Kiki. Pobrecita, estaba dormida aquí al lado mío. Ella es nuestra mascota de oro desde hace 16 años y la sacamos en la mera esquinita del logo, para hacerlo todavía más familiar, ¿no? Para hacer el logo todavía más familiar. Es increíble que de verdad hayan parado con la fabricación de la cerveza en México. No lo puedo creer. México, un país con tan buena cerveza, probablemente con una de las mejores cervezas del mundo, porque la Bohemia es de concursos y de medallas y todo eso, ¿no? Ni hablemos de la Negra Modelo y todo eso, pero bueno. Y ahora con la fabricación de todas estas cervezas artesanales, creo que el colorido y los sabores de la cerveza mexicana ha crecido de una manera impresionante. Pararon la producción a finales de marzo y ahora el primero de junio retoman la fábrica y empiezan otra vez a producir. Y es increíble, de verdad, que México haya podido vivir parte de la pandemia sin cerveza. Los admiro, caray. De verdad que son increíbles. Estamos transmitiendo en vivo desde Miami. Sin embargo, mi Ciudad de México es donde paso gran parte del año por mis compromisos de trabajo con Ritmo Peligroso y con Rock en tu Idioma Sinfónico, que son parte importante de mi carrera musical. Y me acabo de enterar que Estados Unidos extiende la prohibición de viajar a México hasta el 22 de junio, un día antes de mi cumpleaños, porque el 23 de junio cumplo. Pero mi próximo boleto es para el 10 de julio. Es un boleto que vengo posponiendo desde el 19 de marzo. Primero lo tenía para el 19 de marzo, luego para el 5 de abril, luego para el 25 de abril, luego para el 13 de mayo, luego para el 10 de junio, y en fin, ahora ya lo compré para el 10 de julio, así que espero estar por allá, porque andamos en planes de grabar nueva música con Ritmo Peligroso y necesito estar por allá. No sé si se enteraron, esto verdaderamente es una noticia insólita, que ahora que empezaron a construir el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, encontraron huesos como de 60 mamuts. ¡Mamut! ¡Mamut! Es como pues, ¿qué será? Así como, ahí viene una estampida de elefantes, pues una estampida de mamuts, ¿no? Porque, puta, 60 mamuts, imagínate, güey. Una cosa impresionante, la cantidad de riqueza que se encuentra alrededor de la Ciudad de México, ¿no? Una cosa insólita. En fin, me parece que están construyendo este aeropuerto. Ya a lo mejor, en vez de construir un aeropuerto, se puede convertir en una zona arqueológica y ya volvemos a hacer cosas tercermundistas e completamente surrealistas como somos nosotros los mexicanos. Y a lo mejor tenemos un aeropuerto al lado de una zona arqueológica donde la gente puede ir a ver huesos de mamuts. En fin, ¿y qué les parece lo que sucedió en Zapopan con los dos tigres que se escaparon, yo creo que de casa de alguien millonario, de alguno de esos narcos con apodos inteligentes? Pero lo que más me impresionó, no sé si vieron el video en las redes sociales, es que un señor agarró un mecate como si estuviera como si estuviera en una de estas, ¿cómo se dice, caray? Se me olvida el nombre, como en un jaripeo, ¿no? De que pues vamos a agarrar unos becerritos y unos, ¿cómo se llama? Unas vaquitas, ¿no? Y yo me quedo pensando, a la hora de que lazó el tigre y lo fue jalando y se le acercó, ¿qué le ha de haber dicho? Pues oye, ya te apañé del cuello y no te vas a mover. Yo no sé cómo no le pasó nada a ese señor, pero en fin, cuando vi al cuate con el mecate y con la reata así como si fuera una ternera o no sé, ¿no? Una vaca de esas que suelen hacer en los jaripeos, y pues era un tigre. Parece que no pasó a mayores, llegó la seguridad y entonces capturaron al par de tigres, que de hecho eran dos, aunque en el video este nada más sale uno. Pero bueno, cosas insólitas que están sucediendo, cosas insólitas que están sucediendo. Yo no sé qué han hecho ustedes con el encerrón, a qué se han dedicado. Esa también sería un buen tema que me escribieran y me dijeran al respecto. Pero yo, parte de las cosas que he hecho es que le di forma a un libro que tenía guardado, que tenía rezagado. Digo eso porque he estado haciendo letras a lo largo de toda mi vida, ¿no? Bueno, desde hace 40 años, pero tenía varias letras sin música que había estado escribiendo. Y sobre todo ahora, en los últimos años que estuve mucho de gira, compuse mucho, escribí muchas letras, pues en un avión, en un aeropuerto, en una central camionera, en el camión, cuando estás solo, o incluso a veces estás en el camerino rodeado de músicos y de amigos, pero tienes un momento de soledad y de inspiración y te metes a escribir algo, ¿no? Y le acabo de dar forma a mi libro de poesía, que tentativamente se va a llamar Aburrido. El otro día me dijo un cuate, pues es un buen título, güey, porque si la gente se aburre, pues se los dijiste de entrada, ¿no? Pero no creo, esa no es la idea, para nada. Es un libro con mucho colorido. No sé si decir que es de poesía, porque la poesía siempre nos remonta un poco a lo romántico. Este libro tiene mucho romanticismo, pero también tiene mucho lado oscuro personal mío. Tiene cosas muy punks. Y creo que le voy a poner versos y rimas. O poesía, versos y rimas. Andamos todavía en eso. Entonces, quisiera compartirles una que acabo de hacer hace como 10 días. A mí en lo personal me impactó la muerte de varios artistas, colegas, que sucedió todo como en menos de una semana. Y se las voy a leer aquí con mucho cariño. Esto se llama Muerte en un mundo extraño. Un mundo extraño estamos viviendo. Todo ha cambiado y nos estamos muriendo. Por dentro y por fuera algunos están pudriendo. Mas sin embargo creo que hay un nuevo aliento, el cual quiero respirar, el que quiero asimilar para poder volver a la vieja realidad. Un mundo extraño está de cabeza, nada está en su lugar, no encontramos la pieza que nos pueda concretar la nueva forma de habitar esta tierra tan ajena que nunca supimos amar. Bienvenidos a marzo del 2020, donde todo está vacío y no camina la gente, donde todo ha sido completamente alterado, donde ahora vivimos sumamente alejados. Bienvenidos a mayo del 2020, donde todo el pasado es un olvido indecente, donde la mente humana perdió la noción, donde solo el dinero nos movía la pasión. En una misma semana, finales de abril, el mes más extraño, el cual fue difícil vivir, se fueron Arturo Huízar, Óscar Chávez el Señor, el Tavo de Resorte, no hubo mucho rock and roll. Aquí está pasando algo que es difícil de aceptar. Se están muriendo los cuates, familiares y demás. La muerte es nuestra vecina. No la pienso apapachar. Es curiosa y sorpresiva. No la puedo tolerar. Te agarra desprevenido. Te lleva sin preguntar. Y sin que te des cuenta, te muerde en la yugular. Esto lo escribí el viernes 1 de mayo. Obviamente de este año aquí en Miami. Espero que les haya gustado. Ay, está fuerte, ¿no? Sí, está fuerte zona. Un momento como de digerirla un poquito. La hice un viernes en la noche. Bueno. Sigamos adelante. Un bloque importante de este nuevo podcast es que queremos recomendar, puede ser desde una película hasta una serie, hasta un disco, lo que sea, todas las semanas. Sin embargo, no vamos a estar recomendando cosas que estén de moda, que acaben de salir, sino simplemente cosas que nos gusten. En esta ocasión, sí hay un par de cosas novedosas que las estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, pero no quiero que esperen que en este bloque, en todos los podcasts, vamos a estar en boga recomendándoles cosas novedosas, porque creo que hay muchas cosas del pasado que vale la pena compartir con ustedes y a lo mejor muchos no la conocen y puede ser un buen motivo para que lo conozcan, para que se involucren, para que investiguen y a lo mejor disfruten esa película que nunca habían escuchado de ella, o a lo mejor disfruten esa serie, o a lo mejor disfruten ese disco que a lo mejor salió hace 20 años y sigue siendo un clásico para muchos y otros no lo conocen, ¿no? En este caso, esta semana les quiero recomendar una película que se llama Guerin. Es una película francesa, una película bien loca. Es increíble lo que puede suceder en el mundo de hoy en día. No les voy a platicar mucho, nada más les voy a decir un poquito del comienzo. Porque es insólito que esté basada en hechos reales. Esta es una familia que llega de vacaciones, una familia pues de buena lana, de una buena posición social. Y llegan creo que de una vacación como de 3 semanas. Y cuando llegan a su casa, pues estaba el jardinero, que era el marido de la niñera del chavito. Y pues no les abren la puerta, ¿no? Y de pronto les dicen que se vayan, que ellos ya no viven ahí, que esta es su casa, y pusieron todos los pagos de todos los servicios a nombre de ellos, y estos cuates literalmente, ilegalmente, no pueden entrar a su casa. y está basado en hechos reales. A mí me cuesta trabajo, ¿no? Yo digo, a mí me hacen eso, yo agarro un palo, mano, y me meto a mi casa. Pues, ¿cómo de que me vas a robar la casa que yo habito, que yo pago la hipoteca o lo que sea? Pero bueno, así se gestaron las cosas, así suceden las cosas. Y créanme que es una película muy interesante, con una ultraviolencia bastante maníaca, bastante enferma, que a mí me gusta ese tipo de cine. A muchos no, probablemente algunos lo empezarán a ver y luego pues ya la quitarán, pero otros la van a disfrutar. Se la recomiendo muchísimo. Otra cosa que quiero recomendar, me gustó mucho el nuevo disco de los Strokes. Creo que es una banda que se ha reinventado. Es una banda que ha sabido cómo crecer de disco a disco. No han perdido esa autenticidad que tienen, ese sonido medio minimalista, que a la vez es muy interesante. Y el nuevo disco me pareció muy fresco, se llama The New Abnormal, el nuevo, pues, anormal. Entonces, como me imagino, no sé si estén pensando en este nuevo estilo de vida que estamos viviendo, pero me pareció un disco muy fresco. El trabajo que tienen los dos guitarristas, la manera como interactúan, la manera como se comunican, me parece muy interesante. Ya tienen, creo que varios discos atrás empezaron a meter teclados también de una manera muy básica, pero los meten con muy buen gusto, ¿no? Que ensambla perfecto con el lenguaje de las dos guitarras. Y para mí, de veras, el Julian Casablancas no deja de seguir siendo un gran cantante. Un gran cantante que juega muchísimo con su voz, igual te canta normal, como de pronto te mete un falseto y ese tipo de cosas, y me parece que lo hace muy bien y le sale muy bien. Otra rola que les quiero recomendar, esto es una canción de una banda icónica del punk inglés que permaneció en el underground, en el subterráneo hasta la fecha. No es muy popular a nivel masivo, sin embargo son unos genios, y creo que su primer disco de 1977, que se llama Pink Flag, Bandera Rosa, fue uno de los discos más importantes en Inglaterra, junto con el primer disco de The Clash, el primer disco de Sham 69 y el primer disco icónico de los Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Hablo de Wire. Wire, que vendría siendo cable, ¿no? Un wire, un cable. Es un tremendo, tremendo grupo, se lo recomiendo, búsquenlo en las redes o en las plataformas musicales que ustedes suelen manejar. Creo que toda la colección de Wire está en Spotify, pero acaban de lanzar un nuevo sencillo que se llama El Arte de la Persistencia, The Art of Persistence. Está increíble, es una canción sumamente dinámica, con un riff de guitarra que se repite, muy ambiental. Se la recomiendo, chéquenla. Por último, les quiero recomendar un trago que me está ayudando bastante a lo largo de la pandemia y que además me acompaña en momentos de calor. Y está hecho a base de ginebra con jengibre y jugo de toronja. Entonces es interesantísimo porque el jengibre es un antiinflamatorio, ¿no? Entonces, la verdad que es un buen mixer para un buen trago. Entonces agarras los hielos, agarras un vaso grande, le echas unos 4 hielos y le rajas un cachito, le rayas un cachito de jengibre y se lo rayas arriba al hielo y le echas un par de shots de ginebra, la ginebra que más te gusta. A mí me gusta mucho la Bombay, pero la blanca, no la Sapphire, no la azulita, la del envase azul. Y entonces, con un pequeño morterito, le exprimes los jengibres con la ginebra y prácticamente quemas la ginebra con los hielos del jengibre. Y luego le echas un buen jugo de toronja, de preferencia sin azúcar. Ojo, sin azúcar. Eso es muy importante. Agarras un agitador y lo agitas y te lo bebes, mano. Y al final, yo te recomendaría que te comieras el jengibre, porque como es antiinflamatorio, pues te desinflama los órganos internos del cuerpo. Así que te puedes tomar unos 7, 8 tragos de estos. Y si te masticas el jengibre, pues no se te va a inflamar el hígado, ¿verdad? Bueno, eso pienso yo. No me hagan mucho caso porque tampoco soy doctor en nutrición o este tipo de cosas, pero sí creo mucho en comer cosas naturales. Oh my God, lo que viene ahorita. Ahorita que estábamos platicando de este poema que se llama Muerte en un mundo extraño, me quedé pensando que sería padre contarles un par de historias donde estuve a punto de morirme literalmente. Son dos historias que no tienen nada que ver una con otra. Se gestaron en momentos totalmente diferentes de mi vida, pero en las dos estuve a punto de morir. Yo diría que la segunda es todavía más intensa que la primera. Estaba yo en Manzanillo, Colima. Había un festival de rock donde iba Ritmo Peligroso, donde iba Los Amantes de Lola, nuestros queridos hermanos de Rostros Ocultos y Kenny y los Eléctricos. Éramos las cuatro bandas. Íbamos a tocar en una... Bueno, tocamos, no íbamos a tocar. Tocamos en una cancha de básquet, ahí en pleno Manzanillo, inmensa. O sea, podría haber sido una cancha de básquetbol de Guadalajara o de la Ciudad de México. Yo nunca me hubiera imaginado que había una instalación de ese tamaño y de esa magnitud en Manzanillo, ¿no? Porque pues te estoy hablando más o menos como de 2001, una cosa así. Pues digo, todo México, todas las ciudades han crecido, pero a mí me pareció espectacular ese lugar, ¿no? Y pues habíamos estado ahí en el hotel hospedados bien, bien a gusto, estuvimos snorkeleando un buen rato, nos echamos unas patas de mula en la playa con su respectiva michelada, con salsa búfalo y limón. Delicioso, cómo me gusta la pata de mula. En general, cómo me gustan los mariscos en México, una buena almeja tabaquera viva que le echas el limoncito y se retuerce y se mueve. Qué sádico, ¿verdad? Medio masoquista o sádico, o cuál sería la palabra correcta. Pero dicen que la almeja se debe de mover antes de comértela. Pero bueno, en fin. Entonces ya después de haber echado unos buenos mariscos en la playa y eso, nos dimos un baño y fuimos a lo que era previo al soundcheck, a conocer el lugar, estaban instalando el soundcheck y todo. Y yo de pronto llegué y habían una serie de cortinas que confundían un poco el escenario. Y de pronto escuché a lo lejos la voz de Kala. Kala, para los que no sepan, es el cantante de rock en tu idioma. Es el cantante de Rostros Ocultos. Es el compositor de una de las canciones más populares del rock mexicano, si no es que a lo mejor la más popular, que se llama El Final, que dice: Llegando a la fiesta, oh, te veo besándote con otro. En fin, es un ícono también del rock mexicano y es una persona muy querida por parte mía y por parte de Ritmo Peligroso. Nos conocemos hace muchísimos años. Y yo llevaba un rato de no ver a Kala y de pronto escuché su voz. Me acuerdo que estábamos en este lugar muy alto, ¿no? Porque habíamos entrado como por una rampa. Sin embargo, estaban estas cortinas y eso. Y yo de pronto escucho la voz de Kala y digo: Ahí está el Kala. Le voy a salir por atrás y lo voy a abrazar. Y entonces, de donde yo ubiqué que venía la voz de Kala, pues nada más había una cortina y yo dije: Voy a brincar, lo voy a abrazar y lo voy a sorprender, ¿no? Y va a ser un momento increíble. No sé qué pasó, que en el momento en que me iba a lanzar sobre la cortina, alguna fuerza extraña, algún poder sobrenatural, como que me agarró y me dijo: No lo hagas. Y me acerqué y moví la cortina, y la cortina era el final de ese escenario de cemento, como con una caída de 8 metros, que si yo hubiera brincado, o sea... Pues ahí me veo, ¿me entiendes? Y ya me imagino yo pensando: pendejo, mira cómo te vas a morir, güey. Y pues era una caída libre, o sea, no había nada que me detuviera, era una caída libre. El escenario estaba altísimo en esta cancha de básquet, donde terminaban las canchas y entonces se levantaba esta estructura de cemento donde estaba el escenario, ¿no? Y yo me quedo pensando, todo el mundo hubiera pensado que por qué me aventé, si me resbalé, o sea, y el único que hubiera sabido la verdad hubiera sido yo. Y vuelvo a lo mismo, me hubiera dicho: Eres un estúpido, ¿cómo cometiste ese error? ¿Cómo hiciste eso? Perdiste la vida por güey, cabrón. Y entonces, ya después me di cuenta que la voz de Kala venía de otro lado y me quedé verdaderamente en shock. Y creo que se lo comenté a Kala y a alguien más, pero es una historia que la verdad no le he compartido mucho, ¿no? Pero esa vez literalmente estuve a punto de morir. O sea, lo pienso ahorita y se los cuento así como con chiste y todo, pero cuando yo abrí esa cortina y me di cuenta y vi hacia abajo y vi la caída que había, o sea, me hubiera matado. Y si no me hubiera matado, pues probablemente hubiera quedado paralítico y como un vegetal, ¿no? Entonces prácticamente me hubiera muerto en vida, así que sí, hubiera perdido mi vida. La segunda es todavía más intensa porque yo tenía solamente 10 años. Y esta sí es dificilísimo que se me olvide. Creo que si lo he logrado olvidar, todo se lo debo al buen whisky. Porque quién hubiera pensado que al escoger la carrera de músico iba a tener que viajar tantas veces en avión. Mi padre era medio orador y fue una persona pues que siempre defendió la democracia. Y lo invitaron a Caracas a hacer una especie de plática, a orar sobre el exilio de los latinoamericanos en diferentes países, ¿no? Y entonces fuimos mi mamá, mi padre y yo. Yo estaba en quinto de primaria, nunca se me olvida. Y fuimos y volamos en una aerolínea que se llamaba Viasa. Era como que la mejor aerolínea de Venezuela, ¿no? La más famosa, la más reconocida, así como Aeroméxico de México, Viasa de Venezuela era como que la neta. Y pues ahí vamos a Venezuela y vámonos, y de pronto el avión despega. Era una época en la que todavía se fumaba en los aviones y todo el mundo se tomaba un trago y se paraban en los aviones y empezaban a cotorrear. O sea, no había mucha disciplina. Que verdaderamente esa disciplina cambió con el 9-11, ¿no? Porque también en los aviones antes se podía cotorrear y te parabas y empezabas a platicar con alguien en un asiento y ahora van y te sientan. Y pues ya hay como mucho más conciencia de lo que es volar y hay mucho más respeto de lo que es convivir en un avión. Pero bueno, esto ha de haber sido como, yo creo que 1967. A mí me pareció muy curioso porque cuando el avión despegó, las azafatas nunca hablaron de todo eso, que ese monólogo que te explican, donde te hablan de la máscara de oxígeno, lo que sucede si de pronto aterrizas en el agua y hay que abrir la puerta de seguridad y sale esta como resbaladilla de plástico, no hablaron de nada de ese tipo de cosas. Y el avión despegó y de pronto, como a la media hora, estábamos como por el Golfo de México, y queridos amigos y amigas, el avión ha bajado 6,000 pies de golpe. Yo se los juro por mi vida que el ala se movía para arriba y para abajo como si fuera a salir volando. Yo no sabía que los aviones tenían esa construcción en las alas que las volvían flexibles, pero yo estaba viendo a través de mi asiento, estaba sentada mi mamá, luego yo y luego mi jefe, porque mi jefe siempre se paraba en los aviones, como era hiperactivo igual que quién sabe quién, pues se paraba en los aviones y caminaba y cotorreaba con la gente y eso. Y de pronto sucede esto y yo me acuerdo de ver el ala del avión como se levanta, pero onda, no sé, casi 90 grados y vuelve otra vez para abajo. Y yo dije, va a salir volando el ala del avión. Y también estaba pasando con el ala del otro lado del avión. Y yo dije, no, aquí ya nos vamos a matar. Y la sensación que sienten ustedes cuando de pronto agarras un elevador de esos que son como 40, 50 pisos y de pronto hace ¡fum! Y sube y como que se pasa, ¡ay! Y vuelve a caer. Sentimos esa sensación, pero como durante 20 segundos. Y yo literalmente sentí que me moría. Yo agarré el brazo de mi madre y le dije, ¡mamá, mamá, mamá, mamá! ¡No me quiero morir tan joven, mamá! Porque yo pensé que nos íbamos a morir. O sea, no quiero sonar dramático, me cae, literalmente sentí que nos íbamos a morir. Qué bárbaro, qué recuerdo. Y entonces de pronto el avión se medio estabiliza y nada más faltaba que el piloto dijera, ah, ¿verdad? No, pero el avión se estabiliza y los sobrecargos empiezan a hablar de las máscaras de oxígeno, de la resbaladito, y todo el mundo empieza a gritar. Y yo veo una mujer con un rosario Y porque todo el mundo creyó que nos íbamos a tener que tirar y teníamos que hacer un aterrizaje de emergencia en el mar. Vaya, fue una cosa horrible, horrible. Y literalmente estuvimos cerca de la muerte, ¿no? Obviamente fue un error de Viasa el no haber hablado de este tipo de avisos, de esta cuestión de la máscara de oxígeno y de todo este tipo de cosas, ¿no? Que no las voy a mencionar. Pero sí fue un grave error por parte de ellos, porque cuando empezaron a comentarlo, pues la gente se psicotizó. Y cuando esas cosas suceden, estás así de psicotizarte, ¿no? Nomás te tocan y ¡ah! ¿No? Entonces hay que ser muy sensible y hay que saber cómo manejar al público en momentos de ese tipo. La cuestión fue que no pasó a mayores, pero ya para cerrar esta historia, llegamos a Caracas y mi madre y yo fuimos a un hotel que, si no me equivoco, se llamaba el Hotel Humboldt, donde tenías que llegar en un funicular que iba a través de la selva, y el hotel estaba en una montaña. Y era una vista preciosa en una selva, pues así completamente amazónica, ¿no? Porque pues ya sabemos que desde Perú y Ecuador y Colombia y Venezuela y sobre todo Brasil tienen estas selvas tupidas que son bellísimas. Y la gente venía en el funicular feliz de la vida, disfrutando del paisaje. Y mi mamá y yo veníamos agarrados de la mano diciendo, se va a caer el pinche funicular, güey. No, nos quedó una fobia. Nos quedó una fobia y un miedo a las alturas por muchos años. En aquel entonces yo tenía 10 años. Qué bueno que lo superé. Lo repito, a los 16 años descubrí el whisky y le perdí el miedo a volar. Porque además, con la carrera de músico, los aviones que yo he tomado, lo seguido que los he tomado, a veces he contado 8 aviones en 3 días, por ejemplo, y han sido cosas insólitas. Si yo lo hubiera seguido teniendo miedo o fobia a volar, pues ya me hubiera muerto probablemente de un paro cardíaco, sería uno de los seres humanos más infelices de la Tierra, ¿no? Pero además, a raíz de todo eso, mi jefe decidió que la familia, desde ese entonces en adelante, iba a volar sola. Entonces yo ya, cuando volaba, volaba solo, y me cagaba 10 veces más del miedo, pero también decía, pues es mejor que me muera yo solo a que me muera con mi mamá, ¿no? O es mejor que me muera yo solo a que me muera con mi jefe. Entonces, si el avión se accidentaba, pues ya nomás se moría un elemento de la familia y no 3 o 4 de madrazo. Pero bueno, las filosofías de mi jefe, caray. Hijo, mano. Qué increíble, qué recuerdos. Pues yo no sé, pero quisiera que de pronto, si tienen algún comentario respecto a este par de historias, o si quieren compartir algún momento personal donde ustedes consideran que estuvieron a punto de la muerte. Yo también tengo una tercera historia, pero esa es sumamente desagradable porque fue con la justicia mexicana y no me trae ningún buen recuerdo, pero algún día se las contaré. Pero vuelvo a que si ustedes tienen algo que compartir, por favor, de veras, empecemos a entablar una buena comunicación por email, comoestalabanda@gmail.com. Yo creo que hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas que nos podemos contar y que, pues ya que estemos en contacto, yo las puedo platicar aquí en mi podcast y empezamos a relacionarnos y hablar un poquito de la vida, ¿no? A veces cuando se crea una comunidad, las cosas se vuelven mucho más interesantes a cuando todos están ligadas o recargadas en una sola persona. Estoy en vivo desde mi podcast ¿Cómo está la banda? Y muy contento de estar con ustedes. Y ahora vamos a uno de mis segmentos favoritos, el vinilo del lunes. Les tengo un disco bien guardadito aquí, porque cada lunes vamos a analizar vinilos. La cultura del vinilo está regresando y espero que regrese para quedarse, porque se ha perdido mucho la cultura del disco físico, ¿no? Ya todo es digital, ya todos somos producto de eso, ¿no? Porque también nos ha facilitado mucho la vida. Pero yo soy una persona que creo todavía en que no hay nada como tener un buen arte, tener un buen sonido y sobre todo disfrutar el conjunto de todo eso, ¿no? El CD siempre fue muy pequeño, entonces para mí el regreso del vinilo y cómo se está volviendo a poner de moda en las nuevas generaciones me parece súper válido y quisiera que de verdad llegara para quedarse. Hoy voy a analizar y a platicarles un poquito de esto. El Physical Graffiti de Led Zeppelin. Disco que originalmente iba a salir en diciembre de 1974, pero por cuestiones de diseño, por cuestiones de mezcla de concepto y todo lo complicado que estaba este producto, salió hasta el 24 de febrero de 1975. Es un tremendo disco. Robert Plant considera que fue grabado en la punta, en el mejor momento de la carrera de Led Zeppelin, y para él es su disco favorito. Y eso lo leí de una buena fuente. Tiene un tremendo arte, un arte verdaderamente impresionante para la época, y la manera como se insertaba y tenía sentido con la carátula. Y estos son dos edificios, que están en St. Mark's Place. Quiero comentarle a nuestros queridos oyentes que no están viendo el podcast en YouTube, que nada más lo están escuchando, pueden ver todas estas imágenes en mi perfil de Instagram, Piro Pendaz, ¿no? Para que estemos claros y no se pierdan de todo. Es una obra maestra y se juntan dos edificios que están en una zona de Nueva York que se llama St. Mark's Place, que está entre la 96 y la 98 avenida, y casualmente años después, St. Mark's Place era una época importantísima para el movimiento punk de Nueva York. No recuerdo si había un bar o si habían tiendas de ropa, pero era una zona donde iban mucho los punks, ¿no? El arte de este disco es de Peter Coriston, que hizo nada más y nada menos que portadas de Billy Idol, de Tom Waits, de Rod Stewart, de Pat Benatar, pero hizo tres discos icónicos de los Rolling Stones. Uno es Some Girls, otro es Emotional Rescue y otro es Tattoo You. Y también se aventó Undercover of the Night. Es más, se aventó cuatro discos seguidos. Pero dije tres icónicos porque la verdad, el Emotional Rescue, el Tattoo You y Some Girls. O sea, ya para mí nada más que haya hecho la portada de Some Girls y la de Physical Graffiti merece mi respeto a ese señor Peter Coriston, ¿no? Es un disco que tiene canciones de diferentes discos. Todo el mundo hubiera pensado que se juntaron para grabar este disco. No, por ejemplo, tiene Houses of the Holy, que quedó fuera del disco original Houses of the Holy. Nadie se hubiera imaginado eso. Fueron diferentes canciones grabadas a lo largo de los últimos años, como del 71 al 74, una cosa así, y las juntaron para sacar este disco doble. Por ejemplo, In My Time of Dying es una canción que se basa en una rola tradicional del primer disco de Bob Dylan de 1962. Yo eso no lo sabía. Lo sabían ustedes porque yo no. Entonces, In My Time of Dying tiene esa onda. House of the Holy, como repetí hace rato, quedó fuera del disco de Houses of the Holy y aquí la graban. Después, Trample Underfoot, que a mí me gusta mucho, está desarrollada a raíz de una improvisación de John Paul Jones en el clavinet, porque John Paul Jones, además de tocar el bajo, tocaba teclados y los tocaba re bien. O sea, era una banda, la verdad, increíble, los cuatro elementos, ¿no? Kashmir, que es una de las primeras canciones de rock que tienen cuerdas, que es una joya, probablemente, a lo mejor, no sé, para mí a lo mejor mi canción favorita. En 1998, Sean P. Diddy agarró a Jimmy Page, no sé cómo le lavó el cerebro o cuánta lana le debe de haber pagado, pero grabaron también con una sinfónica y ni siquiera respetaron el título de Kashmir, sino le pusieron Come With Me. Y es parte del soundtrack de Godzilla. Y yo recuerdo que eso a mí me impresionó muchísimo porque sonaba cabrón, de verdad, sonaba impresionante, ¿no? Y de pronto Kashmir con las liras de Jimmy Page mezcladas con hip hop, con rap. Yo por eso siempre he pensado que si no te gusta un estilo de música, no lo critiques, porque ese estilo de música se junta con algo y se crea la fusión y refresca la música. Si no existiera la fusión, la música sería muy lineal. Y con todo respeto, eso es lo que hizo Ritmo Peligroso, eso es lo que ha hecho Café Tacuba, eso es lo que ha hecho Panteón Rococó, muchas bandas. La fusión refresca un sonido lineal, ¿no? Yo nunca he creído en el formulismo, he creído que hay que reinventarnos, que salirnos de la zona de confort, y creo que eso fue lo que hizo Sean P. Diddy Combs con Jimmy Page en la versión de Kashmir, que se convirtió en Come With Me y que es parte del soundtrack de Godzilla. Otra noticia increíble que no me la sabía, que la acabo de descubrir, la rolita de Boogie With Stu es en honor a Ian Stewart, el tecladista, primer pianista de los Rolling Stones, que le llamaban el sexto Stone. Los Stones originales eran Charlie Watts en la batería, Bill Wyman en el bajo, Brian Jones en la guitarra, y Keith Richards en la otra guitarra, y Mick Jagger. Bueno, Ian Stewart era el pianista, era medio gordito, y por alguna decisión estúpida de esas de la disquera, nunca salía con ellos en las imágenes, pero tocaba en todos los discos. Y además, él manejaba la camioneta donde cargaban todo el backline y el equipo de los Stones. Ian Stewart era queridísimo, le decían Stu, de cariño. Y entonces aquí, en este disco de Led Zeppelin, está Boogie with Stu en el Physical Graffiti, y es una sesión improvisada con el pianista de los Rolling Stones, basada en la canción de Ritchie Valens, Oh My Head. O sea que había que volver a oírla para entenderla y apreciarla de esta manera con lo que les estoy diciendo. La verdad que qué impresionante. Yo conocía bien este disco, pero ahora que me metí a investigar, hoy en día que podemos encontrar tanta información en la web, en el internet, es increíble la cantidad de comentarios y de cosas que hay que te enriquecen el concepto de lo que tienes. Y bueno, parte de este podcast es tratar de analizar a fondo vinilos clásicos todos los lunes, porque la verdad que la cultura del vinilo es la cultura de la música y la cultura del rock and roll. Y les repito, este es el disco favorito de Robert Plant. Vean qué estuche. Lo guardas así y se ve lo que está sucediendo en cada ventana de esos dos edificios. Y del otro lado está perfectamente metido el papel donde dice Physical Graffiti, si lo pueden ver bien. Pero bueno, enough, suficiente de Physical Graffiti. Gracias Kiki y nuestra perrita por haber estado presente. Ya estamos a punto de retirarnos. Les vuelvo a repetir, envíame tu correo, tus inquietudes, tus comentarios, porque podemos crear una comunidad muy interesante a través de tus emails. Suscríbete a mi página de YouTube, es muy importante que esta comunidad crezca. Mi canal de YouTube es Piro Pendaz y mi correo es comoestalabanda@gmail.com. Sígueme en Facebook, en Twitter, en Instagram y recuerden que todos los links están aquí abajo en las descripciones de este podcast. Para todas las personas que nos escucharon y que no han podido ver, todas las imágenes están en mi perfil de Instagram. Y les repito, las camisetas, también está el link ahí en Instagram, estos diferentes personajes. Les recuerdo que este se llama Huacholicho, pero también tenemos al Chupacabras Punk, está Pedro Preocupado, está Timoteo el Flaco y Michael Maniaco, todos muy parecidos a los cuates de la colonia. Chupacabras Punk. Ay, caray. Qué buen lunes, 1 de junio. Nos vemos en 8 días, pero no me despido sin antes hacer esto. Les voy a tocar un pedacito de esta rola, que es nueva, pero en una... una versión guapango. Ahí, ándale. Es que sonaron las campanas en esta tarde de dolor. Tiraron todo a la basura, olvidaron su buen humor. Y la noche fue cayendo sobre aquella vecindad. Poco a poco empezó todo a retumbar. Habían hoyos en las paredes de los tiros al azar. Se escuchaban golpes crueles a lo largo del lugar. Y de pronto los soldados comenzaron a esculcar. Nos robaron casi todo, hasta la personalidad. Nos robaron la verdad. ¿Cómo está la banda? Nos vemos el próximo lunes, 8 de junio, por el mismo canal y a la misma hora. ¿Cómo está la banda? We'll be right back.
fades like thoughts inside a dream. He's the path that led me to that place, yellow desert stream. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. And the dust that blows high in dew when the moving through gets me.
reorganizes its structure. Deadly desire takes hold. Result of the passage between once young and old. The out of persistence, survival with skills, prepares for the final test of the wills. Persistent survival, test of the wills, prepares for the final. Under black eyes, smoke signals up low. The immunity network is both scattered and worn. By the best of good fortune, he's a hunch what's in store. And so what lies beyond the last door? Survival bred skills, prepares for the final test of the wills. Persistent survival, test of the wills, prepare for the final. Perfect weapon to kill, prepare for the final. Survival with skills, prepares for the final.